Hoy, ¿en qué es la que hay? Esperamos hasta que el gobernador me interrumpa. Hacemos previa junto a Wario y Esteban del mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi, que se supone que empiece a las 5. Esperemos a qué hora empieza. Y vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en este programa, nunca jamás. Antes de todo eso, vamos a regalar algo para las primeras 4 personas que llamen. Así que pendientes, que con eso arrancamos en qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 28 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, ofrece su tercer mensaje de situación del estado. Hacemos la previa junto a Guarionex, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Pero antes de presentar a Esteban y a Wario, como les dije antes de comenzar, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en este programa. Vamos a regalar algo a las primeras 4 personas que llamen, pero no les voy a decir ni el número ni lo que vamos a regalar hasta que les explique. Y es que Radio Isla y Frontier Airlines están regalando certificados de vuelo de $400 cada uno. Con este certificado de la aerolínea Frontier, lo único que tienes que hacer es pagar los impuestos de tu pasaje. Frontier vuela ahora a 19 destinos directos desde Puerto Rico, sin escalas, con opciones para personalizar tu viaje. Frontier Airlines, low fares don't ride. Nada que comprar para participar. El ganador, además de los impuestos, tendrá que asumir cargos incidentales, ¿verdad?, como la maleta, si se compra algo de tomar, etcétera, de ser necesario. Así que estamos ahora mismo recogiendo llamadas. Para participar debes llamar al 787-292-1703, 787-292-1703. Y las primeras 4 personas que llamen, respondan las preguntas y estén de acuerdo con los términos y condiciones establecidas, serán elegibles para ganarse los certificados. Así que llama ahora a 787-292-1703 y ponte en la lista para ganarte ese voucher de $400 cada uno. Frontier vuela ya a 19 destinos. Yo tengo a mi familia, la familia de mi esposa, que están visitando familia en Raleigh, North Carolina. Es la única línea que vuela directo desde San Juan a Raleigh. Así que si me están escuchando, pónganse a llamarle 787-292-1703. Y bueno, ahora sí, vamos al martes de contingencia.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Hoy un poquito más temprano que de costumbre, como antesala al mensaje de estado del gobernador Pierluisi. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos a Guarionex, a todos y todas los que nos están escuchando. Aquí estamos dándonos una jartera de arroz con bistec en anticipación al discurso del gobernador.
Qué bien, qué bien. Espero que no te quedes dormido durante el programa después de esa merecida jartera. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que es la calle Herrero. Saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla.
Bueno, yo más o menos sé cuáles son, pero les pregunto sus expectativas para este tercer mensaje del estado de situación del gobernador Pedro Pierluisi. Esteban.
Bueno, todos sabemos que todos State of the Union criollo siempre sirven. Bueno, como también los State of the Union de la metrópoli. Básicamente es el gobernador hablando a su cheerleader, ¿verdad? Preaching to the choir. Uh-huh. Básicamente es una justificación de las acciones que la administración, si algunas, ha tomado en estos últimos meses, ¿verdad? Y yo no tengo muchas expectativas, la realidad, porque yo sé que el gobernador no va a hablar de corrupción. Pues no sería, ¿verdad?, mirarse en el espejo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo no estoy esperando mucho.
Mira, antes de ir con Wario, nuestro compañero aquí de Radio Isla, Julio Rivera Saniel, que está en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, puso un tuit a las 4:50, hace 9 minutos. En anticipo del mensaje del gobernador, no hay servicios de energía eléctrica en el Capitolio. Se ha encendido un generador para continuar las operaciones pendientes. A noticias.
Vaya, vaya.
Vaya, vaya. Wario, tus expectativas.
No nos debe sorprender. Y yo creo que esto es una evidencia clara de que uno de los pilares de la administración de Pierluisi, que ha sido la privatización, que ha defendido con uñas y garras, no ha solucionado el problema, ¿verdad?, de los apagones constantes en Puerto Rico. Pero ciertamente, en lo que se refiere a las expectativas, ninguna. Pero, al igual que tuvieron que hacer los camaradas rusos en octubre de 1917, pues aquí vamos a estar en la expectativa de escuchar, ¿verdad?, qué es lo que nos tiene que decir el gobernador en este mensaje, que yo creo que, como muy bien señala Esteban, el asunto de la corrupción debería de ser uno de los temas principales a tocar, sobre todo porque involucra directamente al partido que está en el gobierno, que es el PNP, claro, el cual él preside, y ciertamente el hecho de que quizás ese no sea el tema central deja mucho, ¿verdad?, que desear. No sabemos específicamente sobre qué tema en particular girará su mensaje, ¿verdad? Pero si quisiera llevar un mensaje, ¿verdad?, en términos de la unidad y de la defensa a esas instituciones, como muchas veces los políticos se llenan la boca, ¿verdad?, de la defensa del Estado de Derecho, lo que es la ley y la orden, ciertamente debería de centrar su mensaje en la lucha contra la corrupción interna, no solamente del partido, sino también del gobierno, cuya división parece que es inexistente, porque con todo lo que hemos visto en términos de corrupción partidista, yo creo que no hay una frontera clara entre lo que es el gobierno y lo que es el partido. Las dos cosas funcionan al unísono. Y ciertamente es un tema de preocupación para la ciudadanía. Al fin de cuentas, se trata del uso de fondos públicos, ¿verdad?, para unos fines privados. Yo creo que ese debe ser el tema central, y naturalmente el tema de seguridad es un tema que también es importante, y no volver a repetir las mismas políticas, ¿verdad?, con las que se ha atendido, por ejemplo, lo que han sido las transgresiones, lo que han sido robos, lo que ha sido la delincuencia en general, ¿verdad?, esa misma óptica del castigo, sino esperando quizás una mirada totalmente distinta, y que yo sé que es una preocupación general para mucha gente, incluyéndome, ¿verdad?, y que amerita ser tocado en este mensaje. Por lo menos, ¿verdad?, esas son mis expectativas, ¿verdad?, de que esos dos temas se toquen y que se puedan discutir, ¿verdad? Y naturalmente yo creo que hay un asunto también económico en términos de la inflación que hemos visto. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno, verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? En el sentido de lo que tiene a su disposición. Sabemos que Puerto Rico no regula su moneda, ¿verdad?, ni los tipos de intereses, pero ciertamente hay política pública que se puede hacer para aliviar esa carga que hemos tenido que asumir producto, ¿verdad?, de la inflación que hemos visto, que no es solo un problema de Puerto Rico ni de Estados Unidos, sino que es una situación a nivel global. Sí, así no, que para mí esas son las tres expectativas que quizás deba tocar el gobernador en este mensaje.
Si nos dejamos llevar por lo que han sido las entrevistas. Dame un momento, Esteban. Si nos dejamos llevar por lo que han sido las entrevistas del gobernador antes del mensaje, la entrevista que le dio al Nuevo Día, la entrevista que le dio al vocero, las expresiones que han hecho sus portavoces. Ahora mismo estoy aquí viendo en la transmisión de WIPR, aquí en la redacción, al secretario de Estado Omar Marrero. Pues sin duda se va a hablar de energía, se tiene que hablar de crimen, por lo mismo que tú dices. No he escuchado mucho el tema de la inflación y en general el tema económico. Yo esperaría un poco que el gobernador intente, pues, de presentar la mejor cara posible. Hay unos hechos en cuanto al desempleo, que está en 5.9%, de que el empleo privado ha venido creciendo por 23 meses corridos, que él debería yo buscar, ¿verdad? Presentarlos como logros de su gestión, aunque no necesariamente sean logros de su gestión, pero bueno, esto es la retórica y la política. Pero sin duda, dudo mucho, Wario Esteban, que le toque el tema de la corrupción de frente, como tú haces ese llamado. Esteban, ¿qué ibas a decir?
Yo espero que el gobernador se dé cuenta lo irónico que sería tocar el tema de la violencia, robos, escalamientos, sin hablar de la corrupción y de que los primeros que roban son los de su partido, que, bueno, escándalo tras escándalo de corrupción y de malversación de fondos públicos. Así que si va a hablar de un crimen, tiene que hablar del otro. Por lo menos esperaría uno. Pero bueno, no sé, no soy tan optimista.
Digo, quizás a lo mejor nos sorprende y viene con un paquete de medidas anticorrupción, etcétera. Quizás podemos también esperar el típico, como dice el americano, el típico lip service, ¿no? De que aborrecemos la corrupción y que nuestro gobierno batalla contra la corrupción. Pero esas son palabras que se las lleva el viento, porque hasta que su Departamento de Justicia no tome acción clara y contundente contra esa corrupción.
Que de hecho,
Wario.
Que el jefe del secretario de Justicia es el gobernador de Puerto Rico, o sea que no hemos visto un llamado claro parte de la administración de Pedro Pierluisi en pedir esa evidencia que está en el Tribunal Federal, donde se mencionan a varios alcaldes, ¿verdad? Y a otros políticos del PNP importantes, no son cualquier cosa. Estamos hablando de Tomás Rivera Chat, por ejemplo, de Johnny Méndez, ex pasado presidente de la Cámara, que recibieron, ¿verdad?, dinero de Santa María a cambio, ¿verdad?, de unos favores políticos, ¿verdad?, y que ciertamente está grabado, está documentado, y yo creo que el Departamento de Justicia, pero más que el Departamento de Justicia, el gobernador de Puerto Rico debió en su momento posicionarse y decir, no, el Departamento de Justicia, a través de su secretario, va a iniciar una investigación y que caiga quien caiga. Obviamente esa voluntad política no la hubo en aquel momento, la semana pasada, que fue el momento idóneo, ¿verdad?, para tratar el tema, y uno, ¿verdad?, iluso. Esperaría, ¿verdad?, que en este mensaje, ante las dos ramas, ¿verdad?, tanto la rama legislativa como la rama judicial, ¿verdad?, pues se pueda presentar al país un mensaje claro en contra de la corrupción, que evidentemente ocupa a todas las ramas también.
Bueno, antes de seguir con el análisis, antes del mensaje de Estado, ya tenemos 3 de los 4 participantes que pudieran ganarse un voucher de $400 con Frontier Airlines. Si quieres competir por la oportunidad, llama ahora. Manuel te está esperando. 787-292-1703. 787-292-1703. Y bueno, desde el punto de vista político y la lucha interna que se vive en el PNP, ayer la comisionada residente le adelantó a los medios del país, en una entrevista con José Delgado el Nuevo Día, que no estará hoy presente. Ella puso como excusa que el Congreso de los Estados Unidos está en sesión, así que ella no iba a volar para acá y perderse la sesión legislativa. Curioso, curioso y sospechoso, porque primero, ella, de mi memoria, no se ha perdido ningún mensaje de Estado de ningún gobernador. Este es su 7º año como comisionada residente. Y segundo, tan temprano como diciembre del año pasado, ella faltó a la sesión y se fue de parranda en Camuy. Así que quizás
para... Y tiene un récord de ausencia bastante significativo.
Correcto.
En las sesiones del Congreso de los Estados Unidos, que no es poca cosa, ¿verdad? Al final de cuentas es el cuerpo de representación más importante, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y que su ausencia, ¿verdad?, pues ciertamente deja mucho que decir, sobre todo porque sabemos que esas ausencias son producto de su trabajo político partidista que hace en Puerto Rico.
Correcto. Y esto, oye, vamos, aunque la comunicación
debe estar... Es un mensaje claro también, Herrero, ¿vale? un mensaje claro, ¿verdad? A Pierluisi,
sin
su
duda
posible contrincante en las elecciones, y yo creo que eso es algo que nos deja saber que la relación entre ambos está sumamente rota, uh-huh. Y que evidentemente esta relación que se rompió y que nunca la hubo, vamos, primero no hubo esa relación, quizás como la tuve con otros políticos, ¿verdad? Pero que yo creo que es un mensaje claro en el sentido de que yo voy a correr para gobernadora, tú no me caes bien, así que no voy a asistir y no voy a reírte las gracias. Y yo creo que ese es el mensaje que para mí envía Jennifer González con su ausencia al mensaje de Estado, que es un mensaje sumamente importante porque más allá del gobernador transmitir una serie de preocupaciones, necesidades o ideas, ¿verdad? También sirve, como siempre ha pasado en la política puertorriqueña, ¿verdad? Como un mensaje también para posicionarse, ¿verdad? Y de ese folclore puertorriqueño de 4 años más.
Sin duda, hablando de eso, 4 años más, estoy seguro que la comisionada residente no quiere que le saquen los clips de ella sentada allí en primera fila en el hemiciclo, mientras pues los achichincles del gobernador que llenarán las gradas, eso, ¿verdad? El gobernador, aunque la legislatura no la controle el PNP, el gobernador es quien decide el protocolo, los mensajes, quién se sienta arriba, pues van a gritar 4 años más. Y al igual que le pasó en la asamblea del PNP hace más o menos un mes, que el gobernador le llenó eso allí y tuvo que aguantarse la comisionada los gritos de 4 años más, pues me imagino que ella no estaba...
No iba a pasar por lo mismo otra vez.
No estaba puesta para eso nuevamente. Esteban, ¿cómo tú lo ves?
Claro, digo, bueno, posiblemente también puede ser una especie de rechazo a la figura de Pierluisi en el sentido de que ella no se ha visto tan salpicada, aunque sí sabemos que ofreció, digo, que recibió donativo de las figuras corruptas, ¿verdad?, que hemos estado escuchando todos estos días. Es posiblemente ya quiere distanciarse también de la figura de Pierluisi de esa manera, ¿verdad? Dejarle saber a la gente, bueno, el partido no está tan unificado nada, además de no querer escuchar los 4 años más, etcétera, etcétera. Y esto es contando con que Pierluisi hable sobre los escándalos de corrupción.
Mira, Rafael Lenin López pues, le añade un poco de color al tema de energía eléctrica en el Capitolio y pone, ahora Capitolio apaga su energía proveniente de Luma para correr el mensaje con planta eléctrica para evitar papelón. Sí, por si les hacía falta un poco de contexto de lo que está pasando allí en el hemiciclo. Oiga, y les pregunto en general, ustedes son más jóvenes que yo, pero ¿verdad? Pues yo, mi memoria y mi conciencia política me hace pensar que el momento culminante, el peak de estos mensajes de Estado lo hizo Rosselló Padre cuando hacía estos grandes eventos que llenaba la plazoleta norte del Capitolio, que el encargado de movilizar era el entonces alcalde de Toa Baja, Buzo Rodríguez, y metía allí miles de personas, empleados públicos, etcétera. Me acuerdo que hacían lechón a la vara, era una gran fiesta, el gobernador salía del hemiciclo y se confundía entre la gente, alzaba los brazos con el gesto este típico de Pedro Rosselló. Eso obviamente ha venido de más a menos, hoy no es ni la sombra de lo que fue en la década de los 90. ¿Son todavía importantes en el ambiente mediático del 2023, de las redes sociales, de que cada cual consume el contenido que le da la gana? ¿Son relevantes los mensajes de Estado, Esteban?
Yo creo que no. La realidad es que no son relevantes porque no se proyecta una realidad, ¿verdad? Se proyecta lo que quiere decir el gobernador y lo que quiere proyectar cierto partido político. Yo no creo que sea relevante más allá de para las personas que son seguidores del gobernador. Yo no creo que el gobernador con sus palabras vaya a convencer hoy a alguien que esté on the fence en cuanto a si apoya o no apoya su reelección o apoya o no apoya al Partido Nuevo Progresista, etcétera, etcétera. Más allá de esto ser un cheerleading para gente de su propio partido que lo sigue, no veo uso alguno de esta modalidad del mensaje de Estado, etcétera. Porque eso es otra cosa. Se convierte en un rally político partidista, ¿verdad? Ya no es tanto un mensaje de Estado. Así que no le veo el uso al puertorriqueño común.
Wario.
Sí, no, yo creo que no tiene ningún tipo de finalidad. Más que todo, esto sigue lo que es algo que ha sido institucionalizado en los Estados Unidos y que se ha seguido como una tradición y que se adoptó en Puerto Rico, pero que su finalidad última es precisamente servir de campaña a la figura del gobernador. Y así ha quedado demostrado, ¿verdad?, en nuestra historia política, que ha servido para que la figura que esté ostentando el poder ejecutivo pueda proyectarse como candidato, ¿verdad?, reelegible, aunque no necesariamente siempre ocurra, ¿verdad? Pero por lo menos en las últimas décadas los mensajes de situación de Estado han tenido esa función, ¿verdad?, de poder proyectar al gobernador como una figura fuerte, capaz, con posibilidades de salir reelecto, donde hay toda una cuestión teatral que, como muy bien señalaste, Herrero se coordina con líderes de base, representantes, alcaldes, etcétera, llevar un público específico que muchas veces es partícipe de ese mensaje, ¿verdad? Cuando el gobernador hace mención de X o Y situación o persona, y se convierte entonces en toda una obra teatral, ¿verdad? Que su finalidad es poder venderse en la televisión, porque al final del día de lo que se trata es eso. De hecho, en los últimos mensajes ni siquiera hemos visto el documento escrito del mensaje. Y lo mismo sucede también a nivel municipal también, porque los alcaldes también ofrecen su mensaje de situación y su función es más o menos similar, ¿verdad?, de poder proyectarse como una figura nuevamente que pueda ser reelegible y presentar sus grandes obras, sus proyecciones, etcétera, pero que tiene una finalidad obviamente partidista, ¿verdad? No tiene ninguna utilidad informativa.
Yo le añado a su comentario y estoy esencialmente de acuerdo, ¿verdad?, que en el ecosistema mediático del 2023, mensajes largos de 45 minutos, de aplausos, de no son la forma en que las personas consumimos contenido. Si yo, y de hecho, pues yo, pues la última vez que colaboré con mensaje de Estado de un gobernador fue quizás 2016, que se parecía en algo el ecosistema actual, pero ha cambiado bastante en los últimos 7 años también. Pues esencialmente lo que buscáramos era más clips cortos, ¿no? Y cómo uno podía preparar el mensaje y complementar lo que el gobernador iba a decir, pues con clips, con gráficas, con mensajes, con mucho lo que le decimos en inglés, rapid response. Teníamos un war room ready para mandarle a los periodistas todos los asuntos que estaban pasando, ¿no? Y había todo un grado de coordinación, pero eso no hacía mucha mella en general en la opinión pública del país.
De propaganda, ¿verdad?
Exacto, es pura propaganda, ¿no? Y esencialmente, mira, me dicen aquí, me escriben desde la cámara, que, bueno, muchachos, parece que todo va para algo, se fue la luz, están rebooting. Creo que tendrás que hablar un rato más, me están escribiendo aquí desde la Cámara de Representantes, así que nada, estamos aquí.
No hay problema.
Te debo que hablar un ratito más. Pero a lo que voy es que independientemente...
Estos mensajes de Estado no están dirigidos a nosotros.
Correcto.
Estos mensajes de Estado no son para nosotros, para ti, para mí, para WarioNex, como nosotros consumimos las cosas, como nosotros leemos las cosas, ¿verdad? El formato, todo, no es para nosotros.
Y de hecho, lo que les iba a decir, que no importa, o sea, saquémonos a Pedro Pierluisi, sea gobernador genérico X, y vamos a pensar que gobernador genérico tiene un buen nivel de aceptación. Vamos a decir que en vez del 20% de aprobación que tiene Pierluisi según el Nuevo Día, vamos a decir que tenemos un gobernador en 52% de aprobación, que más o menos sería en esta época moderna de Puerto Rico algo sin precedente y un tipo que estaría atrapado por las nubes. Aún así, un mensaje como este no tendría mucho impacto por el formato, ¿no? Y claro, lo único que puede hacer el gobernador es tratar de hacer lo que está haciendo ahora, de citarlo para las 5 de la tarde, porque sabe que todos los canales, todos los medios, las estaciones de radio, los canales de televisión van a cortar su transmisión para ir en vivo en lo que llamamos prime time. Y bueno, pues eso le da un día de noticias, le da un día de dominar el asunto, pero tiene tan mala suerte el gobernador Pierluisi que pues parece que Luma le hizo una trastada y se va a tardar un poquito más. Relleno.
Eso fue la opción y sabotaje de Cuba.
Eso fue, sabotaje de Cuba. Eso mismo fue, estoy seguro. Ya mismo le echan la culpa a Lutier, lo que pasa es que ya no se la pueden echar.
No, como quiera. Como quiera le echan la culpa a Lutier. Definitivamente. Yo quisiera ver también qué tiene que decir el gobernador al no control que él tiene sobre el gobierno de Puerto Rico, cuando vamos a hablar y conversar, ¿verdad?, seriamente sobre el rol que ha jugado la Junta de Control Fiscal en los últimos 3 años de gobierno. Tú sabes que han derogado leyes, han negado presupuestos, han impuesto presupuestos. Tú sabes, sería bastante refrescante escuchar al gobernador hablando de eso, pero él era de los que hablaba de colaborar con la Junta de Control Fiscal, obviamente, por razones obvias, ya que el tipo tiene lazos, ¿verdad?, con miembros de la Junta de Control Fiscal, y en un momento fue dicho por personas de su propio partido, abogado de la Junta de Control Fiscal.
Y que dicho sea de paso, el contrato de Luma Energy y de Genera ahora, Genera PR, fue básicamente una imposición de la Junta de Control Fiscal. Y no es la primera vez que en un mensaje del gobernador Pierluisi se va a la luz, ¿sabes? Ya ha sido bastante recurrente, que muy bien podría ser una conspiración, según el PNP, de que el Lautier o algo así está detrás. Pero ciertamente es una evidencia de que ese contrato, en la forma en la que se dio, no ha garantizado una mejoría en el servicio eléctrico. Por el contrario, hemos visto que el sistema energético de Puerto Rico se encuentra cada vez más vulnerable, con muchos más problemas, y que incluso se ha podido demostrar a través de estudios que desde que se privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que ha sido la distribución, han empeorado y se han alargado los tiempos de espera con problemas asociados a los apagones. Así que ciertamente esa rendición de cuenta que tanto defendió la administración Pierluisi respecto a este programa de privatización no se ha dado. Y me parece bien curioso, ¿verdad?, que en pleno mensaje, a la expectativa de que se ofrezca un mensaje en el Capitolio, que está en pleno Viejo San Juan, capital de Puerto Rico, pues que ahora mismo los trabajos estén detenidos precisamente porque están intentando resolver el problema de la electricidad.
Qué irónica es la vida, ¿verdad? Esa es la canción de Frankie Negrón, o la de Alanis Morissette, Isn't It Ironic. Esto parece que va para algo. Están ahora mismo en WIPR entrevistando al presidente de la Asociación de Alcaldes, alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, que es parte de la oposición. Así que de eso hablaremos cuando regresemos, el rol de la oposición en estos mensajes, antes, durante y después. Así que no se vaya nadie, que continuamos en esta edición especial extendida del martes de contingencia, en qué es la que hay, esperando porque el gobernador Pedro Pierluisi dé su mensaje de situación del estado. Regresamos. Regresamos. Se supone que hace tiempo ya estuviéramos fuera del aire, estuviéramos escuchando el mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi, pero si no se han enterado, pues entérense ahora, se fue la luz en el Capitolio a minutos de las 5 de la tarde, cuando estaba citado el gobernador Pierluisi a comenzar su mensaje. El Capitolio tiene planta eléctrica, pero hay unos asuntos de los sistemas eléctricos y los sistemas de sonido que están, como decimos en Castilla la Vieja, rebuteando. Así que está atrasado el gobernador y estamos aquí con Warion Dex Padilla Martí y Esteban Comejeo, pues lo que se dice en el argot de la radio, rellenando. Y bueno, vamos a seguir con el relleno. Antes, le quiero mandar un saludo de parte de los tres, porque es amigo de ustedes también, al historiador Eloy Ruiz Rivera, que trabaja en el Viejo San Juan y que está saliendo, que dice que hay un tapón con una palabra que no voy a decir aquí al aire, pero que a su lugar de trabajo la luz llegó, pero que al Capitolio no llegó. Así que para que sepan que no es que está toda la isleta de San Juan sin luz, parece que esto es una maldad específicamente con el Capitolio. Bueno,
no es coincidencia.
No es coincidencia. A lo mejor fue el mismo Eloy el que lo hizo. A lo mejor fue el... Bueno, hablando de la oposición, antes de irnos a la pausa, les contaba que WIPR, que estamos aquí viendo la transmisión, que la tenemos en el control puesta para monitorear cuándo comenzará el gobernador, estaba en ese momento entrevistando al presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular, alcalde Villalba, y uno de los aspirantes a presidir ese partido. Lo tomo como pie forzado para hablar un poco del rol de la oposición en estos mensajes. Hemos visto a través de los años que se sacan pancartas, que le gritan al gobernador. En los Estados Unidos, los mensajes de estado del presidente, se ha ido rompiendo el decoro del asunto y hemos visto gritos y peleas primero contra Barack Obama y en el más reciente mensaje contra Joe Biden. Esencialmente toda la delegación del Partido Republicano en algún momento se paró a gritar, a interrumpir al gobernador. ¿Cómo ustedes ven el rol de la oposición? Obviamente, la oposición en este cuatrenio son 4 partidos, no es 1 o 2, como era históricamente bajo la Constitución del Estado Libre Asociado. ¿Qué deben hacer los y las integrantes de la oposición durante y después del mensaje del gobernador Pierluisi? Esteban.
¿qué pueden hacer? Que gane algo, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para este? Yo lo que pienso es que la oposición debe cumplir su rol de oposición e informar a la gente si es verdad que esto es propaganda político-partidista, hablar claro y decir, mira, esto y esto y esto es una media verdad, por lo tanto es una mentira por esto, esto y esto. Y digo, claro, siempre está la opción de gritar, qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al final del mensaje, ¿verdad? Pero la realidad es que la oposición debería estar bien pendiente a cada uno de los argumentos y ofrecer un contradiscurso. Más allá de eso, no creo que cuán útil pueda ser gritar o vocear dentro del hemiciclo. La realidad es que no encuentro utilidad a eso.
Wario.
Mira, yo creo que primero el Partido Popular no es oposición, ¿sabes? Por eso fue que cuando dijiste y mencionaste que Luis Javier Hernández estaba siendo entrevistado y que era una parte importante de lo que era la oposición, pues yo creo que el Partido Popular en este caso no es oposición al gobierno, pero ciertamente yo en lo particular no he visto una oposición más allá de, o sea, por lo menos no he visto las expresiones de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, o incluso del propio Proyecto de Dignidad, ¿verdad?, en torno a sus expectativas sobre el mensaje que va a dar el gobernador. Pero ciertamente, y yo creo que esta es una de las cosas que quizás uno mira de países que tienen modelos parlamentaristas, donde el debate, ¿verdad?, y la discusión es totalmente distinta, incluso se presta, ¿verdad?, para estos enfrentamientos acarolados, ¿verdad?, entre representantes, el presidente, y que ciertamente no estamos acostumbrados en Puerto Rico, porque dentro de nuestra estructura política pues tenemos un modelo presidencialista que sigue el de Estados Unidos, ¿verdad? Así que la dinámica implica un poco de decoro, ¿verdad?, y cierto orden. Pero ciertamente yo creo que hace tiempo que se ha ido perdiendo eso en Puerto Rico. Yo creo que desde el 2004 más o menos, que se comenzó con el gobierno compartido aquel que hubo, en el que gran parte del PNP utilizó tanto el Senado como la Cámara para básicamente boicotear al gobernador Acevedo Vilá de ese entonces. Ciertamente eso no es un espacio donde se mantenga ese orden. Así que cualquier herramienta que se pueda utilizar para la protesta, yo creo que es más que bienvenido. Yo creo que quizás simplemente con no asistir es un mensaje bastante claro también que puede enviar la oposición, pero evidentemente pues eso no va a pasar.
El amigo Juan Costa, periodista, fotoperiodista de Noticel.com, me envía algunas fotos. Están llegando ya los legisladores y la oposición está representada. Veo a la senadora de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Ya llegó la delegación del Partido Popular del Senado. Veo al representante de Victoria Ciudadana, Betito Márquez, que entró con Jordi Navarro. Qué interesante. Digo, whatever. Eso a lo mejor se encontraba en el pasillo. Así que no parece que haya boicot. No parece que haya. Y no he visto a nadie que haya anunciado que están boicoteando el mensaje. Así que veremos que están allí. Esencialmente,
¿verdad? Tampoco vi una convocatoria.
De acuerdo, de acuerdo.
Como otros años, ¿verdad? Que siempre hay una convocatoria de ciertos sectores de sociales del país para protestar el mensaje afuera. Así que tampoco eso lo vi.
Esteban. Correcto. Nada, quería comentar sobre lo que estaba mencionando Wario ahorita, que desde cierto momento histórico en el país hasta ahora, básicamente hay menos respeto, por decirlo de alguna manera, a estos ritos, porque vamos, estos son ritos de poder. Uh-huh. Y
buen punto.
Tiene que ver con que es un reflejo, ¿verdad?, de cómo nos sentimos como sociedad hacia nuestras instituciones. Cada vez las respetamos menos porque cada vez nos damos cuenta que no están cumpliendo con el rol por el cual se supone que existan. Así que supongo que en parte es una actitud de si a ellos no les importa, pues a mí menos. Entonces entro al cuerpo legislativo o entro al cuerpo senatorial o lo que sea, y pues no vale la pena ningún decoro ni nada de esto, porque total, tú sabes, ya sabemos para qué sirven estas instituciones. Así que quizás por ahí vaya un poquito la pérdida de respeto, entre comillas, ¿verdad?, que hemos estado viendo en las últimas décadas hacia este tipo de discursos, a estos ritos, a estos protocolos y decoros, etcétera, etcétera.
Se está abriendo aquí, estoy viendo en la transmisión de WIPR, se están abriendo las puertas de la oficina del presidente de la Cámara, que es conjunta al hemiciclo, pero no veo salir a nadie. Tampoco se está viendo un llamado al orden. Están esencialmente los legisladores, las legisladoras y los senadores y senadoras, que obviamente se unen al hemiciclo de la Cámara, pero están todos parados conversando. Ah, mira, ahí está entrando la secretaria de la Gobernación. Así que presumo que ahí está entrando la delegación de Fortaleza. Debemos estar a minutos de comenzar el mensaje. Vemos aquí a la hermana del gobernador, Cari Pierluisi, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Ronos, también está.
A la gobernadora. Vas ahí a la gobernadora de Puerto Rico.
¿Cómo es que le dice el amigo Néstor Lubray? La hermanísima. Me encanta eso. Así que debemos estar ya a minutos de comenzar. Miren, la oposición esencialmente tiene que aprovechar para darle por la cabeza al gobernador. A mí, en lo personal, es cuestión de estilo, a mí no me encanta los exabruptos en el hemiciclo, no me encantan las pancartas, pero ese soy yo. Al final del día también es efectivo. Si uno logra un titular, una foto, irse viral con algunos asuntos, pues adelanta ciertos intereses, ¿verdad? Y adelanta pues la carrera política del que está en la oposición. Ser oposición implica eso mismo, fiscalizar, señalar, investigar. Pero me llamó la atención a lo que ambos mencionaron, que no hemos escuchado ni visto ni ayer ni hoy, ni conferencias de prensa, ni emails, ni posts, ni hashtag, ni protesta de ninguno de los grupos de la oposición. Digo, creo que el Partido Popular hizo una conferencia de prensa ayer, pero así como la hizo, así mismo se olvidó. Y no sé si al final del día es un signo más de la irrelevancia de este tipo de teatro político. Pero bueno, vamos a seguir esperando. No han entrado al orden.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
ajá. No, adelante.
No, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que todo el mundo está claro de qué significa este mensaje. Y es nada. Es lo mismo podría darlo aquí que convocar allí en el nuevo centro de convenciones Gallito de Manatí. Allá en Manatí. Y entonces... y decirlo allí, porque iba a ser lo mismo. Es dirigido a la misma gente.
Allí por lo menos la audiencia quizá hubiera sido más
amigable. Todos los empleados del municipio de Manatí.
Sí, más amigable y más amistosa. Hey. Y, mira, me escriben desde el hemiciclo que ya están por empezar. Así que bueno, parece que está todo el mundo entrando, sentando.
La cadena nacional.
ya veremos cómo se ve este asunto. Vamos a irnos a la pausa, Alex. Perdónenme, todavía no estamos listos para la pausa. Estamos tratando de cuadrar este asunto para en cualquier momento interrumpir esta transmisión y pasar en directo al Capitolio para escuchar el mensaje de Estado, tercer mensaje de Estado a la situación del país. Bueno, ellos no le dirán al país, del gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos rellenando el tiempo tras el atraso del mensaje de Estado del gobernador Pedro Pierluisi, porque se fue la luz en el Capitolio. Si está sintonizando ahora, se está conectando con nosotros a como a 15 minutos de comenzar el mensaje de Estado, se fue la luz, el Capitolio tuvo que prender sus plantas eléctricas y, según nos informan desde el hemiciclo, eso requirió también que se resetearan, se rebootearan los equipos de sonidos y otros asuntos. Así que a esta hora, 5:40 de la tarde, no ha comenzado aún el mensaje de Estado situación del gobernador Pedro Pierluisi. Afortunadamente hemos tenido aquí en esta faena rellenística la participación de todos los martes, el martes de contingencia, Esteban Gómez-Geo y Guaronex Padilla Martí. Al principio de este segmento hablábamos de Jennifer González, que no había ido hoy, que había puesto unas excusas. Pues mira qué cosa, no sé si lo han visto, hace a las 5:15 de la tarde, la comisionada residente decidió en su cuenta oficial como comisionada residente, Rep. Jennifer, subir una foto junto al criptomagnate que se mudó a Puerto Rico hace varios años y que ha ido comprando montones de propiedades en toda la isla, Brock Pierce. Dice aquí, thanks to Brock Pierce for supporting my HR 379, que es un tema específico para los residentes de Vieques. Qué curioso que Jennifer González prefiera pasar la tarde con Brock Pierce que con Pedro Pierluisi. No sé, Me llama la atención, Esteban.
Donante.
¿Mm? Oh, claro.
Ex actor,
claro que sí.
Juvenil.
Y fíjate tú, estos donantes que son, ¿verdad? Tienen todos una ideología política libertaria, ¿verdad? En esta cuestión de hacer el gobierno casi inexistente, no porque el gobierno supone una herramienta opresiva del pueblo, ¿verdad? No estamos hablando de un anarquista, estamos hablando tal vez de un anarco subnormal, ¿verdad? En el que él piensa que básicamente los estados deben ser corporaciones y se pasa vendiendo sueños de criptoutopías descentralizadas, y esta gente, el único interés de ellos, no nos equivoquemos, con todo y que Jennifer González favorece la estadidad, el único interés de ellos es el status quo, porque el status quo es lo que les ha beneficiado y lo que ha hecho que esta gente pueda mudarse para acá y evadir todos los impuestos del mundo. Así que está bien interesante ver de quién recibe dinero gente como Jennifer González y lo que significa recibir dinero y representar los intereses de estos crypto bros. Que, by the way, Brock Pierce se ha rumorado unas cosas muy feas en cuanto a su comportamiento en el pasado.
No se ha rumorado, pero bueno, que tuvo
otro
un caso.
Tema para otro momento.
Tuvo un caso de agresión sexual, creo que contra menores, no alegadamente, quiero, ¿verdad?
Correcto, sí.
No tirarme aquí al charco sin revisar, pero entiendo que eso fue lo que pasó. Wario.
Pues mira, yo creo que evidentemente está reuniéndose con sus donantes, ¿verdad? Y ciertamente para ella es importante tener este tipo de apoyo, sobre todo porque al final del día, contradictoriamente, fue un gobernador republicano, Luis Fortuño, cuando ella era presidenta de la Cámara, en la que se aprobaron, ¿verdad?, lo que hoy se conoce como el Acta 60, que fue una serie de instrumentos legales para permitir las exenciones contributivas y beneficios, ¿verdad?, a unas personas en específico, en este caso estadounidenses, ¿verdad?, que se trasladaron a Puerto Rico. Así que ciertamente no nos debe sorprender, aunque obviamente es contradictorio, ¿verdad?, y va contra las propias políticas que han asumido ciertos republicanos en los Estados Unidos y que en Puerto Rico ellos han utilizado para poder sustentarse y poder beneficiarse, ¿verdad?, como candidatos y como partido. Así que a mí realmente pues no me sorprende en lo absoluto que haya publicado esta foto justamente hoy en este contexto, ¿verdad?, porque yo creo que es un mensaje bastante claro, sobre todo para un sector importante de estadounidenses, ¿verdad?, que están en Puerto Rico y que se están beneficiando de la Acta 60 y que en algún momento pues apoyó Jennifer González y apoyó Luis Fortuño.
Disculpen ahí que estábamos haciendo una prueba de la transmisión en vivo de el mensaje. Todavía a esta hora vemos a todo el mundo en el hemiciclo conversando casualmente, charlando. Así que creo que Carlos José también le va a tocar rellenar un poquito antes de que comience el mensaje del gobernador. Están poniendo musiquita ya, eso es musiquita que pusieron ahí. Eso quizás más o menos en los próximos minutos debe arrancar, pero en los próximos minutos este programa se termina. Así que Wario y Esteban, ¿cuál será el titular mañana de los periódicos tras este mensaje? Esteban. Eso, no, una máquina, idea, una máquina, no sé, de corazón diciendo que se murió el paciente.
Contra, ¿qué clase de efectos especiales?
Pero queda salvar por Puerto Rico,
¿sabes? ¿Qué clase de efectos especiales? Esteban. Wario, no sé si Esteban ya dio, esa era literalmente su contestación.
No. Bueno, yo sé la que no va a hacer. Yo sé la que no va a hacer. No va a ser Puerto Rico becomes 51st state. Así que ya con eso.
Ponte serio. Sí,
definitivamente el tema de la corrupción no lo va a tocar. Y si lo va a tocar, va a ser de una forma bastante ligera. Y que evidentemente pues no será titular.
Sin duda, yo esperaría. Yo he notado una línea bastante agresiva de parte de los titulistas, esencialmente de todos los medios, que habla un poco a la impopularidad y los problemas que tiene el gobernador Pierluisi. Y no me extrañaría que mañana las portadas se vayan por una línea de ante un país escéptico, gobernador ofrece villas y castillas, o gobernador promete cambio radical a lo que ha sido su trayectoria de gobierno, algo por esa línea. Lo que sí yo estoy seguro, y no importa lo que pase y lo que diga hoy y a la hora que empiece esto, yo estoy seguro que hablaremos mañana por la mañana del asunto, lo discutirá aquí Julio, tendrá personas reaccionando, después Armando hará su análisis, Malia de Lourdes también, quizás Mili tenga una que otra entrevista, pero más allá del mediodía, como dice la canción de Héctor Lavoe compuesta por Tite Curry Alonso, esto rápidamente se convierte en un periódico de ayer y es poco probable que yo mañana a las 5 esté tocando el asunto porque simplemente estos temas y este tipo de eventos ya han perdido la relevancia y la importancia que tenía en el pasado. Así que el gobernador lo que tenía era aprovechar el prime time de las 5 a 6, el noticiero, interrumpirlo, pero por la trastada que Luma le hizo, hasta eso le salió mal. Esteban, pensamientos finales. Esteban.
Que Dios nos guarde y que nos proteja de la incompetencia.
Diablo, eso mismo iba a decir yo. Dios bendiga a Puerto Rico.
Oye, estamos dignos, estamos medio dignos, dignidosos, Aguario.
Sí, no, la dignidad antes de todo.
Bueno, a lo mejor hay una vacante en ese partido y están buscando a alguien que llene esa vacante, pero eso es un tema para otro programa. Esteban, antes de irnos, ¿qué tienes nuevo en plan de contingencia?
Bueno, ¿qué vamos a tener nuevo? Todo dependerá de lo que dice el gobernador. Pero grabamos episodio la semana pasada analizando el esquema de corrupción de Oscar Santamaría, así que vayan y chequenlo, que ahí hacemos un play for play, bastante chévere.
Pues ya lo saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorito. Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, y para recordarles que durante toda la programación de Radio Isla, por los próximos días, vamos a estar anunciando una colaboración, un concurso que Radio Isla y Frontier Airlines le está trayendo a nuestro público, donde estaremos regalando certificados de vuelo de $400 cada uno. Con ese certificado, usted puede comprar un pasaje desde o hacia San Juan para cualquiera de los 19 destinos con vuelo directo desde Puerto Rico y solamente tiene que pagar los impuestos, así que es completamente de cachete. Ya hoy, temprano, en el primer segmento, 4 personas que escucharon qué es la que hay se apuntaron para participar en el sorteo. Así que quédese pegado a Radio Isla y a nuestra programación para más oportunidades para participar. No hay nada que comprar para participar y recuerden que solamente tienen que aceptar los términos del concurso, que es que usted se encargará de pagar los impuestos y los gastos incidentales que usted incurra, ya sea su maleta, si se compra algo de comer, etcétera. Así que gracias a Frontier Airlines y a Radio Isla por este concurso y bueno, gracias a ustedes por aguantar este programa de relleno. Pero esta vez estábamos preparados. No es la primera vez que me pasa con Pedro Pierluisi que tengo que inventarme un programa completo porque ya yo sabía por dónde venía. Por eso invité a Wario Esteban temprano. Con Wario Esteban yo puedo hablar por hora. Así que espero que se hayan disfrutado de esto. Y bueno, pues le tocará a Carlos José presentar el mensaje de estado de situación del gobernador Pedro Pierluisi. Yo me despido y yo escucharé un ratito. Pero yo voy camino a Roberto Clemente. Hoy los cangrejeros reciben a los Mets de Guaynabo. Así que esa es mi prioridad. Mañana veré el mensaje, leeré las reseñas de los periódicos y como les dije, muy poco probable que lo analicemos ya a las 5 de la tarde mañana porque honestamente ya no es relevante. Mira, sí, el gobernador está oficialmente entrando, así que esto debe estar a punto de comenzar. Gracias como siempre por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.